Cuba.
Buenos días.
Oye, estás emocionadito.
Me parece que tocando por los campos de Cuba. Sí, señor.
Coge el trillo, venado.
Coge el trillo, venado.
Emiliano, buenos días. Tenemos desde la provincia Granma, Emiliano González.
Sí, señor, allá en Bayamo, la tierra de los cocheros. Emiliano, buenos días.
Buenos días, Oscar, y buenos días a Magdelivia y los hermanos allá de la emisora y a todos los radioescuchas dentro y fuera de Cuba. A todos los hermanos, aquí estamos junto al surco, dando datos y algunas pinceladas sobre lo que pasa en la agricultura cubana.
Me gustó eso de la pincelada, ¿viste?
No, y me encantó lo del surco, porque he visto muchas fotos que has enviado sobre tu trabajo en el campo, y la verdad que es un honor estar contigo en Alborada Guajira. Y queríamos un poco intercambiar sobre el descontento que hay por el arroz que se está llevando a la tienda, a los cubanos. El arroz que compra el cubano de a pie. ¿Qué está pasando con los cultivos de arroz? ¿Es que no hay cultivo de arroz?
El arroz en Cuba se vende en tres maneras distintas. Primero, en la libreta de racionamiento, porque dice la falta de abastecimiento, pero eso es un eufemismo. En realidad lo que hace es racionalizar. Es no abastecimiento, como dice el gobierno, es de racionamiento. En esa libreta de que hablamos, que racionaliza las cosas, venden el arroz subvencionado por el gobierno a 25 centavos la libra, las 7 libras que le pertenecen a cada persona mensual. Otra forma de vender es el arroz liberado a 5 pesos moneda nacional. Y el otro es en CUC, la moneda, doble moneda que nos ha impuesto el gobierno cubano. Entonces, para poner las cosas en contexto, el arroz que viene en la libreta de racionamiento es un arroz de muy baja calidad. Muy baja calidad, el arroz trae objetos extraños. En esa extrañeza aparecen arromacho, o sea que queda enterito, que no se muele por las máquinas. Queda piedra, paja, polvo, cuanto churri aparece, está en ese subvencionado por el gobierno.
Emiliano,
ese generalmente se produce.
Eso, es por de producción nacional, el que está dando por la libreta de racionamiento, ¿es el que se produce en Cuba o...?
Es de producción nacional.
Sí, ok.
Ese es de producción nacional. El otro de 5 pesos es el importado que se le compra en los Estados Unidos generalmente y otras donaciones que vienen de China y de Vietnam. Y es posible que Brasil también ha donado algunas toneladas, y Rusia también ha donado algún arroz para Cuba. Bueno, imagínense que es donado y el gobierno lo vende aquí a 5 pesos.
¿Y el que venden en las tiendas de por CUC, qué calidad tiene? ¿Cómo viene empacado?
No, ese es buena calidad. Viene en estuche con el peso y demás, porque esos anteriores que estoy hablando te lo venden en las bodegas del gobierno. Y claro, tú sabes que la libra tiene 16 onzas, pero aquí en Cuba tiene 14 o tiene 13.
cambió el asunto de la libra.
Sí, las medidas cambiaron. Las medidas cambió, pero tiene 59, cambió la medida. Entonces te decía, el que venden en CUC sí tiene buena calidad, buena presencia, no hay que limpiarlo, ya viene pesado con el estuche y todo, pero imagínate, a un precio exorbitante de 2 o 3 CUC el kilogramo, que sale casi a 20 y pico pesos la libra.
Algo, Emiliano, que quisiera intercambiar contigo, es que una nota que salió fue que el gobierno cubano aprueba venta de insumos a agricultores. Esto está pasando también en la zona de Oriente, ¿o solamente está pasando para el occidente?
No, mira, yo estuve en Guisa hace 3 días y estuve allí en una tienda que venden insumos de la agricultura. Señores, los precios que venden esos, es verdad que la tienda insume, pero son un museo. Las personas van a ver aquellos precios, dan espalda y se van. Una pala más de casi 100 pesos, 125 pesos, 5 CUC, un pico, 7 CUC, 175 pesos. Y eso prácticamente, con la miseria que le pagan al campesino por lo que produce, no puede comprar eso a esos precios, esos productos, esos insumos para trabajar en el campo.
Claro.
De verdad. Hay que pedir, hay que exigir más respeto para el pueblo cubano. Si la situación de la economía cubana...
Sí. Y una cosa que les he dicho, también he escuchado a hermanos de otras provincias y otros lugares de Cuba. Hermanos, una lechera allí vale 850 pesos más que una vaca.
Sí. Increíble.
Es increíble. Por eso decía que la situación de la economía cubana es triste y es desesperante, porque la verdad que el gobierno no te da otra opción. No hay, es un país que importa el 85% de su canasta familiar por el sistema de economía centralizada que tiene, y vemos que esta economía centralizada no funciona y no debíamos hacer más experimentos con tantas medidas tibias. El pseudomercado, vemos como la economía es una economía, pero muy, muy deplorable. No existe bienestar económico y no hay oportunidad económica para que todos los cubanos, no solo las personas que de otros lugares, sino el cubano que deba tener la oportunidad de decir, bueno, pues yo voy a vender, yo voy a sembrar, yo voy a escoger lo que yo quiero hacer, pero también mediante ello tenemos que pensar cómo lo vendo, porque óyeme, si tú puedes comprar una vaca y puedes comprar una cántara de leche, ahí estás viendo que cuál es la opción.
Exacto, pero mira, Magdalena, también hay una cosa que tener en cuenta, y a los hermanos que me escuchan, y Oscar que está ahí en el estudio,
sí.
Los precios altos le convienen al gobierno, porque esos son precios prohibitivos. ¿Por qué esto? Porque si los precios bajan, señores, una escasez total, todo el mundo puede comprar y las tiendas va a haber un desabastecimiento total, que no va a haber nada. Al gobierno le conviene los precios altos en las shopping, en esas tiendas que estamos hablando,
claro,
que
claro.
Venden insumos para los trabajadores campesinos, porque si ponen precios asequibles, enseguida se agotan, porque sí. Todos esos insumos los necesitamos, pero no tenemos tan un precio prohibitivo. Si lo ponen un precio moderado, hay escasez total, porque en dos días se acaba todo.
Una pregunta, Emiliano.
Es más malo la propaganda del gobierno que hay sí. Tanto desabastecimiento.
No sé.
Las tiendas en CUC tienen cosas por el precio que tienen.
No se contempla la venta de diésel, de combustible en esas tiendas, en esos mercados mayoristas de insumos para los campesinos.
Mira, hay un detalle en esto. Las cooperativas CPA, CC, si eso es invento del comunismo, lo que traen como consecuencia que ahora van a venderle el petróleo a los campesinos, pero a 8 pesos el litro. Y sin embargo, en las tiendas, en CUC, está a más de un CUC, un CUC 120 por ahí. O sea que en las tiendas recaudadoras de divisa, o en los cupés del gobierno, que eso de la FARC y del MININ, se lo venden a la persona que vaya a comprarlo, lógico, en moneda dura, vale un CUC más unos centavos. Pero los campesinos antes, el 10 litros, 20 litros de petróleo valían 25 pesos. Para que los campesinos produjeran tabaco y otras cosas. Sin embargo, ahora el litro subieron a 8 pesos. 20 litros, que antes valían alrededor de 27 pesos, ahora te valen 125 pesos. O sea, están aumentando los precios de los insumos 7 y 8 veces con relación al precio de hace aproximadamente un año.
Yo creo que la situación cada día se recrudece más, pero vamos a alegrarnos un poquito la mañana y vamos a escuchar una musiquita, que yo sé que te va a gustar la música.
Bien, en la música tenemos a Celira González y este éxito, Pedacito de mi Vida.
Pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta y yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso vela, mi amor, ahí en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve, pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, vagas desdichado a mi corazón. Vuelve, pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón.
Por acá de regreso.
Sí, ay, señor. Coge el trillo, venado.
Sí, señor.
Comandante. Estabas con Celina González ahí, vaya, comandante. Deleitándote.
Emiliano, Celina González no pasa de moda, ¿eh?
No, no, imagínate, nosotros la conocemos de los tiempos que trabajaba con Reutilio y en la CMQ, y bueno, conocemos la historia de ella como cantante. Bueno, bueno, cantante campesino maravilloso, lo mejor que ha dado Cuba.
Es verdad que sí. Es verdad que sí.
Emiliano, quiero retomar el tema del cual estábamos hablando. De los altos precios que estás en Cuba, y quisiera retomar el tema del arroz. ¿Por qué? Porque ¿en qué mesa del cubano puede faltar el arroz? Cuando falta el arroz es como que ya nos acostumbramos a que no hay carne de res. Bueno, pues tenemos que hacer arroz con suerte. Yo recuerdo que comprábamos una librita de carne de puerco.
Arroz con suerte.
Y a eso le llamamos arroz con suerte, porque imagínense una libra de carne de puerco, ¿qué carne puede tener para tú hacer 3 o 4 latas de arroz amarillo? Y era el que suerte era el que le caía el pedacito de carne. Por eso le llamábamos arroz con suerte. ¿Recuerdas ese, Emiliano?
No, no, eso es normal en Cuba. Ya los arroces que hacen en Cuba son arroz con suerte. Y a veces sin suerte, porque es arroz blanco, arroz amarillo con una vianda y se acabó. Ahí no hay suerte para nadie.
Ay, no.
Dichoso el que tenga arroz con suerte ahora en Cuba. Ese sí tiene suerte.
Es increíble, pero no quiero dejar de retomar el tema de los altos precios y del arroz. Precisamente porque las personas en Cuba están muy preocupadas, ya que este es el plato nuestro. No puede faltar arroz en la mesa. Y ustedes que sé que en algunas zonas de ahí, bueno, pues se cultive el arroz. ¿Qué pasa que el campesino o ha dejado de cultivar o lo que cultiva, porque ha llovido? Me han contado también que ha llovido.
No, acá llevamos prácticamente más de 2 meses, un poco más, todo aquí en Oriente, por lo menos la zona aquí en el horno donde yo vivo, esto todos los días casi llueve. Y entonces te digo otra cosa, aquí hay zonas arroceras maravillosas. Recuerdo en años anteriores la zona de Río Cauto, la zona de Yara, tierras que eran de propiedad de algunas empresas extranjeras en la época, y propietarios particulares en épocas anteriores del 59, la producción de arroz a Cuba, Cuba se autoabastecía de arroz, también importaba, pero después que llegó el comandante y mandó parar, ya la situación ha cambiado de tal manera que el arroz hay que importarlo de afuera, porque aquí en Cuba no se produce. Se produce un arroz con plantas limitantes, con problemas de que los arroceros invierten mucho dinero y después la cosecha la pierden porque no hay cosechadora, y tantos problemas que tenemos aquí con los precios, con los insumos, con que te pagan 7 u 8 meses después que llegaste a la cosecha. Es mucho, muchos errores. Y hablamos de solucionar errores y seguimos cometiendo los mismos.
Quisiera un poco conversar contigo, Emiliano, porque hay personas que dicen que les gustaría trabajar en el ecoturismo, que estaban haciendo algunas piezas ornamentales y que estos también el gobierno, bueno, pues se ha dado la tarea de que hay algunas personas que sí le dan patente para hacer esta, por ejemplo, del coco, que hacen unas cosas muy bonitas, y que a unas personas sí, a otras personas no. ¿Por qué? Si todos los campesinos pueden hacer ecoturismo, que las personas vayan, que se le vendan los productos y que lo vendan, porque oye, trabajar algunas piezas no es fácil.
Sí, mira, Magdalivia, en los últimos tiempos la propaganda oficial habla de ley de inversión extranjera. Entender eso extranjera ya de por sí es discriminatoria. Si podemos decir ley de inversión, porque el cubano también puede invertir.
Exacto.
Que el cubano también se le dé patente, que el cubano pueda moverse libremente por su país. Y siempre lo que está buscando el gobierno cubano es la inversión extranjera para invertir en las empresas del gobierno. Por eso mismo, a unos sí y a unos no. Eso es discriminatorio. Hay personas que le dan patente y a otros no. Hay personas que ya tienen la patente y porque denuncian ilegalidades, porque denuncian fraude, porque denuncian problemas que son sociales, que le están pasando a sus familiares, rápidamente vienen y le quitan la patente para que claudique con el gobierno. Y eso estamos en contra, porque si estamos así abriéndose al capital extranjero, escúchese también cómo puede solucionar los problemas del campesino con el puerto del Mariel. Eso el gobierno nunca lo ha explicado. Nunca lo he explicado qué va a hacer con la población cubana cuando empiezan a haber inversiones en el Mariel. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que el gobierno lo que le interesa es inversión extranjera para mantenerse en el poder, no para solucionar los problemas de su propio pueblo. Porque si el gobierno quitara el pueblo, le quitara esta estafa de la doble moneda. Si el gobierno quisiera el pueblo, entregara las tierras al campesino en propiedad, no en usufructo. Si el gobierno quisiera el pueblo, diera garantías para que el cubano saliera y entrara, para que se moviera. Yo he ido a La Habana, me han pedido cuarentena, me han deportado por Oriente porque soy ilegal. Sin embargo, saqué el pasaporte y estuve en Europa. En Europa me moví un mes por Praga completo y nunca me pidieron pasaporte, ni me dijeron nada.
Es una ironía que usted vaya a La Habana y le piden identificación para poder ir a La Habana. Es increíble eso.
Te montan en un tren y te deportan por Oriente.
Y te deportan.
No, y los días que te tienen en el tren también. Pero los días que te tienen en el tren esperando para que... Porque no solamente por una persona el tren va a Oriente.
Claro.
Ahí esperan coger 12, 15 y los montan en el tren y los mandan para acá.
Exacto. Pero
yo he visto eso ahí, señores.
Emiliano, un tema muy importante es este de la inversión extranjera. Porque no acabo de entender el por qué los cubanos no pueden invertir. En muchos debates que he tenido, las personas me dicen, sí, pero los cubanos no tienen dinero. No, eso no es lo que le debe interesar a nadie, porque quién sabe si a mí me da la gana de yo tener algún dinero y mandárselo a algún familiar mío y que invierta. Te preocupes si el cubano tiene dinero o no. Que sea abierto para todo, para el extranjero, cubano.
Ajá, mira, Magdalena y a los hermanos que nos escuchan, antes la idea del gobierno a partir de 50 años fue Yankee go home, pero ahora es al revés, Yankee come home, lo que quieren que entre las inversiones aquí para mantenerse en el poder. Ellos hablan del capitalismo y critican el capitalismo, en Cuba viven el capitalismo, porque tienen cuenta en el exterior, tienen buenas casas, buena vivienda, buena educación para sus hijos, por eso quieren mantenerse ese status quo, no quieren que esto cambie, que el cubano invierta, por eso.
Claro, está perfectamente. Y yo entiendo perfectamente el punto de vista tuyo, es el punto de vista nuestro también, que tenemos derecho, que no queremos seguir siendo relegados a ciudadanos de quinta clase en nuestro propio país, porque ya ni siquiera estamos en segunda clase, estamos como en quinta clase, que venga cualquier extranjero, invierta, y que un campesino que está allí, que sé que hay campesinos que tienen dinero y que pueden invertir y que pueden trabajar la tierra, que pueden sacar los productos a un buen precio para que... Y ahí sí veríamos que sí podríamos decir, bueno, pues entonces en Cuba va a existir una economía de mercado, pero en Cuba lo que debemos luchar es por una economía de mercado, porque la tierra sea como propiedad privada, porque hasta que no logremos esto... Recordemos que el gobierno funciona así, ¿por qué? Porque detrás del poder económico es que está el poder político. Y ellos no quieren que ningún cubano tenga un buen poder económico, porque no sabes qué pueda pasar una vez que nosotros tengamos un buen poder económico dentro de Cuba.
Exactamente. Esa es la idea. Mantener el pueblo entre más hambre, más miseria y más necesidad son más manejables.
Entonces, la verdad es algo que debemos seguir trabajando, que los cubanos y los campesinos específicamente deben tener conciencia de lo que queremos para nuestro país, porque nosotros no queremos un país a la mitad, nosotros queremos un país completo, con democracia, con todos los derechos que nos merecemos, y no esperar la benevolencia de ningún régimen. No, nosotros como sociedad civil podemos caminar sin tener nadie que nos dirija. Porque para eso es que existen todas las ONG en el mundo, todas las organizaciones no gubernamentales, y caminan solas. Porque este país se sustenta por la pequeña y mediana empresa y los negocios privados. En general, los grandes negocios, no los medianos negocios. Todo el que quiere invertir puede hacerlo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que el gobierno sea quien decida a quién quiere en nuestro país y a nosotros no? Quiere a los extranjeros y no quiere a los cubanos. Entonces llevamos ya 55 años en esto. ¿Cuándo va a ser la oportunidad del pueblo de Cuba?
Pero mira, yo leí hace unos días la información de los años 96, cuando en el 94, cuando se cayó el muro de Berlín y se cayó el comunismo en Europa, las ideas que dieron los españoles para transformar a Cuba en una economía de mercado. El gobierno desechó las que no le convenía y utilizó solamente inversiones o medias, empresas que solamente vienen, invierten y sacan el capital de Cuba. O sea que el gobierno está diciendo que antes éramos colonia de Estados Unidos, antes éramos colonia, pero el mismo gobierno este está vendiendo Cuba a los extranjeros. Se le está vendiendo
a Cuba a los extranjeros, le está dando la posibilidad a los extranjeros de invertir, y sin embargo a los cubanos no le está dando esta oportunidad. Y eso es lo que tenemos que crear conciencia, que no podemos, cuando tú vengas a ver ese país es de extranjeros, no es nuestro, y nosotros no tenemos ningún derecho, no tenemos nada.
Pero hay que tener en cuenta también que este gobierno Este gobierno ha hecho inversiones con extranjeros y después les quita el capital, no les paga y los estafa. Ahí tenemos el caso de los Marambios, tenemos el caso de los empresarios canadienses, tenemos casos de empresarios de otras partes del mundo que después no le pagan y se van con el rabo entre las piernas y todo lo pierden en Cuba. Este gobierno no es confiable ni para nadie. Hoy es una ley, mañana amanecemos con otra y se lo quitaron todo el mundo.
Ni para ellos mismos.
No, ahí sí está claro, pero muy claro. El extranjero que vaya a invertir allí, que sepa, o que se queda, en ocasiones hay quien está preso, en ocasiones hay quien pierde todo lo que invirtió. Y hay muchos que se van, como decimos, bueno, cabizbajo y pesaroso porque no resolvieron nada y perdieron todo lo que invirtieron. Entonces, es un gobierno que no te da credibilidad. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren ir a invertir en Cuba.
No hay seguridad.
No hay seguridad y al no haber seguridad...
No hay garantía jurídica de que las personas van a recoger su, ni por lo menos la inversión. Porque si tú inviertes y recoges tu inversión, quizás, bueno, recuperé algo y no lo perdí todo, pero ni la ganancia, lo pierden todo. Aquí hay montones de casos documentados en el mundo entero.
Sí, señor.
De personas que han invertido en Cuba y después lo pierden todo. Porque empiezan las leyes, dale para adelante, los acusan de corrupción. ¿Sabes cómo fabrican las causas aquí? Los fabrican de corrupción, los fabrican que están enriqueciendo, los fabrican miles de inventos y cuando viene a ver se lo quitan todo.
Sí, señor. Enriquecimiento ilícito.
El famoso enriquecimiento ilícito. Sí.
Ya creo que ya nos estamos yendo ya. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos fue entre las manos, Madelibia.
Así mismo.
Y Emiliano, muy buen tema, muy buen programa. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
Bueno, pues.
Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima aventura.
Sí, señor. Nos encontraremos pronto, Dios mediante. Esperemos que sigan en sintonía con Radio Martí, que puedan escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Los esperamos.
No falten.